XEQK, la radio de los ciudadanos. Transmitiendo desde Real de Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Correo electrónico xeqk@imer.com.mx. 1350 amplitud modulada. Una emisora del grupo Imer.
¿Qué sabes sobre los derechos humanos?
Que cada persona tiene unos, que si se los niega, los denuncian, algo así.
Que están re mal, defienden más al ratero que a los demás.
Y derechos humanos son, ahora sí, las necesidades que tienen las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Son necesidad a la educación, necesidad a la vida, necesidad a la libertad.
Todo lo que podemos hacer y no hacer cada persona.
Yo entiendo que derechos humanos es para protegernos de los abusos de los demás, de la autoridad o de quien se quiera creer más grande que los pequeños.
Hay asuntos que deben ser tratados por todos.
Juntos por nuestros derechos.
Este es un espacio para profundizar en el tema de los derechos humanos.
Hola, ¿qué tal? Como cada semana estamos nuevamente con nuestros queridos radioescuchas que en este momento sintonizan su programa Juntos por Nuestros Derechos. Hoy les acompañamos, como ya es una tradición en la conducción, Emanuel Torres, Francisco Hodson y Leticia Ibanco. Emanuel, Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Gracias, Leti, y un afectuoso saludo al público que nos hace el favor de escucharnos. Nuevamente, sean bienvenidos a su programa Juntos por Nuestros Derechos. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Nuevamente, Leti, ¿cómo estás?
También, como acabas de mencionar, está con nosotros Miguel Ángel Chávez, nuestro locutor de cabina.
Buenas noches.
Y hoy tenemos una invitada especial, Ana Gwynne, oficial de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Es un honor para nosotros poder reflexionar con ella acerca de la función que cumple este importantísimo organismo con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebrará precisamente el día de mañana, viernes 20 de junio. Así que bienvenida, Ana, y muchísimas gracias por estar en este programa.
Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes esta noche.
Gracias, Ana. De los 40 millones de individuos desplazados alrededor del mundo, cerca de la mitad son jóvenes. Tan solo en América Latina, 57% de los refugiados son menores de edad. El ACNUR y sus socios brindan asistencia a unos 7.7 millones de personas que aún no cumplen 18 años.
Antes de continuar, les recordamos que para recibir sus comentarios, sugerencias o críticas, ponemos a su disposición los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926. Si prefieren, escríbanos a la siguiente dirección electrónica, nuestrosderechos-imer@hotmail.com, y también LADA sin costo, 01800-670-1680.
Como les decíamos, en América Central el 57% de los refugiados son menores de edad y al concluir el siglo XX alrededor de 150 millones de personas radicaban fuera de su país de origen. 10% de ellas eran refugiadas. En la atención a este último grupo, ACNUR ha desempeñado un papel fundamental. El equipo de Juntos por Nuestros Derechos preparó la siguiente cápsula. Escuchémosla.
En 1951, cuando fue creado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por la Asamblea General de la ONU, la represión política y las violaciones de los derechos humanos estaban entre las principales causas de los desplazamientos masivos en el mundo. El artículo 2 del Estatuto de ACNUR precisa que la labor del Alto Comisionado tendrá carácter apolítico, será humanitaria y social y estará relacionado con los refugiados. a ACNUR le corresponde dar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones a sus problemas, así como ayudar a los gobiernos a realizar su repatriación voluntaria o su asimilación en comunidades nacionales. ACNUR ha ayudado a poco más de 50 millones de refugiados en el mundo en 52 años de actividades. Hoy trabajan en ella más de 5.000 personas en 120 países. Por su labor, ha sido merecedora a 2 premios Nobel.
Bueno, y como les decíamos al inicio del programa, está con nosotros Anna Green, oficial de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una vez más, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tus experiencias en este organismo.
Anna, fíjate que en la cápsula que nos hizo favor Miguel Ángel de leer, se señalaba que en 1951, cuando se crea el ACNUR, nace de una u otra manera en un contexto de represión política generalizada y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué crees que ha cambiado desde ese entonces, desde 1951 al 2003? ¿Ha mejorado la situación? ¿Cómo lo ve el ACNUR?
Bueno, desafortunadamente la situación cada año parece que está poniendo...
Vamos en retroceso.
En peor, en vez de mejorar. En este momento, bueno, el año pasado, el ACNUR estaba brindando asistencia a aproximadamente 20 millones de personas. 11 o 12 millones de ellos eran refugiados fuera de su país de origen, y los otros eran o personas que estaban desplazadas internamente en su país o que estaban bajo la protección del ACNUR en el proceso de volver o repatriar voluntariamente a su país de origen. Estamos viendo cada año que los problemas que existían en el 51 no se han desaparecido. O sea, todavía estamos viendo que las personas se ven obligados de salir de su país, no solamente por el problema de la persecución individualizada, que era el tipo de problema que se veía mucho en el año 51, sino también por el conflicto generalizado y la tendencia de los civiles de ser víctimas, incrementando aún más cada año.
¿Cuáles son los continentes en donde hay más refugiados? ¿América Latina es uno de ellos o, digamos, Sudáfrica? ¿Cuáles son los que en donde hay mucho más movimientos y cuáles son hoy en día las causas, aparte de las que tú ya decías, ¿no?, que empezaron en el 51?
Bueno, la mayoría, el continente con que está refugiando a más refugiados, o sea, el continente que tiene en su país, en sus países más refugiados, es Asia. Mucha gente cree que es África, pero en realidad el continente de Asia, sobre todo por la cuestión de Afganistán, tiene el mayor número de refugiados en el mundo. Después seguimos con el continente de África. El continente de África tiene el 21% del número de refugiados. Latinoamérica y el Caribe tiene solamente el 0.3% de los refugiados en el mundo.
Una pregunta. Entendemos que un migrante no es lo mismo que un refugiado. Hay muchos migrantes que por motivos laborales, profesionales, incluso familiares, se mudan de un país a otro. Pero muchos de los migrantes no se mueven de sus países por causas voluntarias. Unos son los refugiados, por presiones políticas, por violencia. Otros por cuestiones económicas o profesionales. Un ejemplo muy claro es el desplazamiento de mexicanos hacia los Estados Unidos. ¿Estos se consideran refugiados? Y en caso que la respuesta sea no, ¿por qué?
Bueno, el derecho internacional está muy claro en este asunto. La diferencia entre el refugiado y el migrante para mí tiene tres características principales. Primero, la razón por la cual la persona sale de su país. La Convención de 51... dice muy claramente que una persona que sale a raíz de una persecución relacionada a unos 5 motivos es refugiado. Y esos 5 motivos son por su raza, por su nacionalidad, por su religión, por su opinión política o por su pertenencia a un grupo social particular.
Entonces, las personas que salen por razones económicas para buscar oportunidades económicas, aunque pueden ser personas que realmente están en situaciones muy graves, no son refugiados. La otra diferencia muy importante entre refugiado y inmigrante es que el migrante económico, a pesar de su situación muy grave económica, todavía goza de la protección de su país. O sea, no es una persona que está siendo perseguido ni por el gobierno ni siendo víctima de una guerra. Entonces, esto es una diferencia bastante importante. O sea, muchos de los países del mundo están en proceso de desarrollo y no necesariamente pueden garantizar todos los derechos económicos y sociales que las personas deben de tener. Pero esto no quiere decir que son perseguidos. La tercera diferencia, que para mí es sumamente importante, es el nivel de vulnerabilidad debido a la forma de salir. O sea, un migrante económico, a pesar de sus dificultades, tiene las posibilidades de planificar su salida. Está tomando una decisión proactiva para su futuro. Tiene la posibilidad de dejar sus pertenencias y su vivienda en manos de un familiar o un vecino, etcétera. Tiene la posibilidad de planificar. El refugiado es una persona que se tiene que ir muchas veces de una noche a otro.
Huyen.
Y está huyendo por su vida. Y por ser un migrante forzado, tiene que salir de repente. Muchas veces en esa salida de repente se pierde todas sus pertenencias. Muchas veces están saliendo justo después de la matanza de un familiar. O sea, es un proceso mucho más traumático. No quiero disminuir la trauma de la persona que no puede ganar una vida en su país por el subdesarrollo. Pero hay ciertos aspectos del refugio que se deben reconocer como diferente.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿puede pasar un refugiado hacer un suponiendo que un estado que está aceptando refugiados, o que no lo está aceptando pero que los tiene, en un momento dado el refugiado puede pasar a ser un migrante, un simple migrante, o sea, dejar de ser refugiado aunque se encuentre en territorio distinto del que proviene?
Bueno, puede convertirse en inmigrado o puede convertirse en una persona que está integrando de forma definitiva en ese país. Nosotros, el ACNUR, trabajamos, una de nuestras funciones principales es buscar las soluciones definitivas o las soluciones duraderas para los refugiados. Nosotros dividimos esas soluciones en tres. Primero, la repatriación voluntaria, si cambia fundamentalmente la situación en el país de origen. Otro es el reasentamiento en un tercer país. Y el tercero es la integración local en el país donde se ha acogido la protección. Esto quiere decir que si la persona integra definitivamente, está en el camino hacia la residencia permanente, y en algunos países, por ejemplo en México con los guatemaltecos, se les ha permitido naturalizar, o sea, ser ciudadanos.
Pero entonces, los españoles también pasó, ¿no?
Sí, bueno. Muchos en México se han beneficiado de una integración permanente en el país.
Uh-huh. Ana, el día de mañana, como decíamos al principio de este programa, se celebra el Día Mundial del Refugiado y precisamente en este año está dedicado a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes?
Bueno, los jóvenes, como dije anteriormente, tenemos 20 millones de personas bajo nuestro mandato, bajo nuestra protección. Entre ello, como usted dijo al principio, hay 7.7 millones de personas, entre ellos que son menores de 18 años. Eso es una población muy, muy grande, que algunas veces se olvidan de los jóvenes. Nosotros, los que hemos trabajado de cerca con poblaciones de refugiados, reconocemos las dificultades enormes y las traumas que cualquier refugiado tiene por tener que huir. Problemas que a lo mejor la gran mayoría de nosotros aquí en esta sala y la gran mayoría de los que están escuchando este programa nunca van a tener que enfrentar. Son problemas y dificultades que ni siquiera podemos imaginar. Estos problemas son aún más traumáticos para niños y jóvenes, son aún más crueles. El UNICEF estima que en los últimos 10 años, más de 2 millones de niños han muerto en conflictos, otros 6 millones han sido mutilados o heridos, por lo menos 1 millón de niños perdieron sus papás, se convirtieron en huérfanos, y alrededor de 300,000 niños y niñas han sido obligados a participar en combate como niños soldados. Esta es una situación grave. Entonces, estamos hablando de niños que están enfrentando a la guerra, a la violencia, a la pérdida de sus hogares y de sus familiares, justo en el momento que se están formando como seres humanos. O sea, están en su periodo formativo, periodo que determina su desarrollo mental, físico, emocional, su desarrollo productivo como ser humano. Y este le pone en una situación de alta vulnerabilidad, pero por ser niño también algunas veces es invisible. Sí. Lo que nosotros queríamos hacer en dedicar este año, este Día Mundial de Refugiados a los jóvenes refugiados, era primero educar al público de la situación de los niños y los jóvenes refugiados, pero más importante, celebrar su potencial. O sea, los jóvenes tienen una mayor capacidad de adaptación, son más creativos, pueden ser hasta más optimistas en cuanto a su futuro que los refugiados adultos. Y por consecuencia, ellos pueden ejercer una influencia muy positiva, no solamente en el campo de refugiados en África, sino en la sociedad mexicana, en los áreas urbanas donde llegan como refugiados. Muchas veces, desafortunadamente, la cobertura de los medios de comunicación puede ser un poco negativo hacia el migrante y el extranjero en general, por la situación que nos enfrentamos hoy en día.
Xenofóbica, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que queríamos hacer es hacer conocer los aspectos positivos, celebrando las contribuciones de jóvenes y celebrando su potencial y hacer consciente el público de que estas son personas que realmente necesitan nuestro apoyo y que no son una amenaza para nuestras sociedades.
Oye, Ana, antes de entrar en esta parte sobre el potencial de los jóvenes, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para compartirle con al auditorio que Ana, cuando habla del sufrimiento y habla de lo que puede padecer un refugiado, es porque de una u otra manera ha sido testigo de ello. Aquí me parece oportuno que el auditorio sepa que ella estuvo en Guatemala, que antes de estar en México estuvo en Kosovo. Entonces, en ese sentido, antes de meternos en la parte positiva, cuéntanos un poquito, y perdona que me meta estas preguntas, de qué fue lo más duro, qué fue lo más difícil que viviste en Kosovo con motivo de tu trabajo.
Bueno, tal vez lo más difícil para mí fue en la operación humanitaria de Timor.
Háblanos de Timor, entonces.
No sé si todo el público conoce la situación de la matanza de tres oficiales del ACNUR en Timor. Nosotros estábamos haciendo una operación de repatriación voluntaria de Indonesia a Timor Oriental, que ganó su independencia hace algunos años. Y nuestros tres colegas, que eran, uno de ellos era de mi misma edad, muy joven, con mucha esperanza de su futuro como oficial humanitario, estaban trabajando en unos campos de refugiados en Indonesia, muy cerca a la frontera, y fueron matados de forma muy cruel por milicias, personas que estaban operando, paramilitares, milicias, dentro de los campamentos de refugiados, que no querían que el ACNUR apoyara a esas personas para regresar a Timor. Entonces, eso yo creo que desde el punto de vista personal fue lo más difícil para mí, porque uno se siente muy arriesgado, o sea, sí, claro. Se siente muy... Pues poco sí, protegido, como sí, somos oficiales que estamos a cargo de proteger a otros, y cuando ni siquiera sentimos que nosotros tenemos protección, pues es un golpe humano bastante fuerte.
¿Por qué dedicarse a esto? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto tú?
Bueno, cada persona tiene su historia distinta. Para mí siempre ha sido un asunto, desde el punto de vista intelectual, muy interesante. Y además, yo creo que por razones personales, yo viví en el extranjero cuando era niña, porque mis papás viajaban, eran migrantes, no eran refugiados. Y además, el estado donde yo vivo, en mi país, recibió muchos refugiados. Cuando yo era niña, estábamos recibiendo muchos refugiados de los conflictos en Camboya, en Laos y en Vietnam. Estaban siendo resentados en mi pueblo, y eso me tocó muy fuerte. Yo creo que por esas experiencias tal vez tenía una visión más amplia que la persona general en mi país, y por eso me entré.
Oye, y en ese momento, ¿veías aceptación de tus vecinos, de la gente de tu comunidad? Porque también me parece que oportuno que la gente sepa que Ana es norteamericana, respecto a todo este flujo de personas que llegaron de Camboya, de Laos. En ese sentido, ¿crees que hay algo que ha cambiado? Porque permíteme ser un poquito optimista. ¿Se puede pensar que la gente de una u otra manera puede dejar la xenofobia atrás?
Bueno, en mi experiencia con el resentimiento a mi propio país, ha sido una experiencia bastante positiva, sobre todo porque los refugiados, ellos mismos se han dedicado a integrarse de forma impresionante, o sea, aprender el idioma, aprender la cultura, compartir con sus vecinos su propia cultura de su país donde tenía que huir. Sin embargo, como usted dice, ha cambiado la situación. O sea, en los años 70, cuando estaban llegando la gente de Vietnam, de Camboya, de Laos, etcétera, no había estos flujos masivos migratorios que existen hoy en el mundo. Hoy, con la tendencia de que los refugiados lleguen de forma ilegal a los países desarrollados, hay una tendencia de verles como migrantes económicos, como personas que no necesitan protección, sino que están aprovechando. En ese sentido, yo creo que sí ha cambiado las actitudes.
Perfecto. Oye, fíjate que, perdón, vamos a ir a algo. ¿Me
sí, dicen? Recuerden que tenemos dos números telefónicos en cabina para recibir sus comentarios, críticas o sugerencias. El 5604-8229 y el 5604-7926. O bien pueden escribirnos al correo electrónico nuestrosderechos-imer@hotmail.com. También contamos con la ADA sin costo, 01-800-670-1680.
Y como le decíamos, el licenciado José Luis Loera, coordinador del proyecto de Educación para la Paz, Derechos Humanos y Sensibilización para Refugiados por parte de ACNUR y Amnistía Internacional, sección mexicana, habló acerca de los refugiados en el mundo en una entrevista con Paula Guerrero. Vamos a escucharla y luego continuamos charlando con nuestra invitada, Ana Gui.
En los lugares de conflicto armado, entre 5 y 15% de las víctimas son combatientes. El resto es población civil que ni siquiera tiene la posibilidad de huir, afirmó en entrevista el licenciado José Luis Loera, coordinador del proyecto de Educación para la Paz, Derechos Humanos y Sensibilización para Refugiados de ACNUR y de Amnistía Internacional, sección mexicana. Al profundizar en la gravedad del problema de los refugiados en el orbe, precisó.
Simplemente basta tomar los indicadores en las cifras que hay, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, de todas las víctimas, el 15% eran civiles. Este escenario va cambiando a medida que en la Segunda Guerra Mundial, del 15% de la Primera Guerra sube al 50%, ¿no? O sea, la mitad de la población afectada directamente por la violencia ya es la población civil. Esto sigue incrementándose, esa tendencia tan terrible, al punto que, sobre todo durante la Guerra Fría y más, hasta llegar a los escenarios de hoy día, donde tenemos que más o menos cerca del 90-95% de las víctimas son civiles. Y en particular en el caso de los refugiados, también a partir del 11 de septiembre, vemos que también cada vez es más difícil, en caso de un escenario de ese tipo de violencia, es cada vez más difícil poder cruzar una frontera y justamente buscar refugio, protección en otro país y salvar la propia vida, la seguridad, la integridad.
Opinó el licenciado Loera que en el mundo cada vez se respetan menos los derechos humanos.
La lógica de la prioridad es una lógica militar, ¿no? Una lógica belicista con intereses que apuntan antes que nada a una industria bélica o a otro tipo de intereses geopolíticos, de recursos, etcétera. Y la población civil justamente es la última prioridad, ¿no? Si es que es prioridad.
A inicios del siglo XXI, ¿cuáles son los retos que enfrenta el mundo en materia de refugio?
No, yo creo que defender justamente la instancia del refugio, hay un gran ataque o cuestionamiento hacia lo que es la convención de los refugiados. Hay un gran cuestionamiento a lo que es el reconocimiento a la figura de los refugiados, a medida que, sobre todo con la lucha contra el terrorismo, ha implicado un debilitamiento muy fuerte justamente a esta categoría, ¿no? Entonces, también yo creo que uno de los retos será el tener, digamos, una normatividad internacional más definida y específica para el caso también de los desplazados internos, ¿no? Que es una problemática, digamos, que es también creciente.
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional, Sin Fronteras, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y ACNUR organizaron un festival para este domingo 22 de junio. Habrá música y comida internacional. La cita es en el Parque Ramón López Velarde, ubicado frente al Centro Médico Siglo XXI, de 11 a 13 horas. La entrada es libre.
Gracias a Paula Guerrero. Y continuando con el tema, 40% de las personas bajo el amparo del ACNUR viven en campamentos, el 13% en áreas urbanas y el 47% en zonas rurales. Ante los nuevos escenarios geopolíticos para atender a los refugiados y a otras personas desplazadas, ACNUR ha concertado diferentes tipos de asociaciones estratégicas con organizaciones de derechos humanos, fuerzas militares y el sector privado, entre otros. Ana, mientras los jóvenes son obligados a ir a la guerra, muchas veces son forzados a esclavitud sexual y a enfrentar el creciente riesgo de lo que es el SIDA, ¿qué acciones preventivas son necesarias para encarar este problema, ¿no? Que es gravísimo, es nuestra juventud?
Bueno, depende de la situación. Por ejemplo, en los campamentos es sumamente importante que haya seguridad para toda la población, pero especialmente para las mujeres y las niñas. Nosotros, el ACNUR, somos una agencia humanitaria y no contamos con fuerzas de seguridad, o sea, estamos a la disposición de los gobiernos para proveer esa seguridad para las poblaciones refugiadas dentro de campamentos o en áreas urbanas. Lo que realmente es preocupante es que en muchos lugares ha sido muy difícil separar los refugiados, que son civiles por definición, de personas armadas, y muchas veces cada año se ve más la tendencia de ciertos grupos armados de usar poblaciones civiles, inclusive poblaciones de refugiados en campamento, como estrategia de guerra.
Como escudos, ¿no?
Exacto.
Como escudos humanos.
Sí, y son los jóvenes, los niños y las niñas, y muchas veces las mujeres, que son las más vulnerables en esta situación. Entonces, para cualquier oficial de ACNUR que está trabajando en campamento, no solamente es el problema de la comida, el agua potable, de cómo entretener a todos estos jóvenes, sino su propia seguridad. Claro. En muchos campamentos, por ejemplo, las niñas y las mujeres tienen que caminar hasta 10 kilómetros para recoger agua, porque no tienen agua en el campamento. Y esto les expone a riesgos. Pueden ser asaltadas, pueden ser violadas cuando se van para hacer las cosas diarias de la casa.
Sí, claro.
Ahí veo una pregunta, antes de que contestaras esto, sobre cómo se vive en un campamento, cómo es, porque, como decías, no tenemos idea. Yo me imagino puras casas de campaña, gente con unas ollas gigantescas, ¿no?, sirviendo, pero ¿cuál es el manejo que hay en un campamento de refugiados y la temática?
Bueno, le voy a decir que mucho depende del nivel de financiamiento. Uh-huh. Y la comunidad internacional es un poco más fiel a algunos conflictos que otros.
Sí, claro.
Entonces, mucho depende del nivel de recursos, desafortunadamente. Los recursos para el ACNUR, nuestro financiamiento, que depende casi 100% en donaciones de estados, o sea, no contamos con un presupuesto fijo de Naciones Unidas, sino donativos estatales cada año. Nuestros presupuestos en los últimos años han ido bajando y bajando y bajando más. Y esto nos dificulta mucho cuando hay tantas necesidades en el campo. La gran mayoría de campamentos están en África y, por supuesto, la gente está viviendo en tiendas de campaña. Muchas veces no tienen, bueno, casi nunca tienen agua potable en sus casas. Mm-hmm. Hay escuelas colectivas, hay clínicas de salud. Algunos pueden ser bastante buenos si hay financiamiento, otros no. Mm-hmm. Cada año más las organizaciones no gubernamentales están tratando de fortalecer actividades no esenciales en los campamentos, o sea, entrenamiento para jóvenes en deportes, pues claro, dejarles espacio para jugar, ¿no? Claro. Muchos de estas actividades se consideran bajo los presupuestos como no esenciales. Imagínate que es no esencial que un niño juega. Es una vida sumamente difícil, sobre todo en los campamentos donde los refugiados no, muchas veces no tienen libre movimiento, o sea, no pueden salir.
Uh-huh. Oye, Ana, cuéntanos un poco de la labor de ACNUR. En algunos casos me parece que emblemáticos, como el que recientemente ocurrió en Irak. Cuéntanos, ¿qué hizo el ACNUR en Irak?
Bueno, como ustedes pueden imaginar, nosotros no estuvimos presentes durante la guerra. Uh-huh. Durante la guerra contra Irak, nosotros teníamos que retirar por nuestra propia seguridad. Antes de la guerra, nuestro objetivo principal era hacer planes de contingencia y negociar con los gobiernos en los países vecinos